O capitán, capitán, ¿qué hemos hecho? Así comienza su libro, una carta abierta que dirige a Pablo Iglesias. A su juicio, ¿qué ha pasado en Podemos para que desde Vistalegre, desde el primer Vistalegre de 2014, solo quede Iglesias, Pablo Iglesias a día de hoy, de todos los fundadores de Podemos? ¿En qué se ha convertido la organización o el partido para que actualmente solo quede el señor Iglesias?
Bueno, creo que es una persona que un poco ególatra y claro, lo que ha hecho es que sea un núcleo más cercano en la fundación del partido se fuera perdiendo por una cuestión de disidencias y de no ponerse de acuerdo. En Podemos había tres familias, estaba la de Pablo Iglesias, la corriente de Íñigo Errejón y los anticapitalistas, y actualmente únicamente han quedado las personas más afines al proyecto.
Claro, o sea, podemos decir, como estabas diciendo, perdona que te repregunte, que efectivamente que Podemos ha convertido a día de hoy en una organización personalista que quizás dista de aquel Podemos que aglutinaba a la gente en las plazas, que venía...
Sí, bueno, no, del Podemos de los inicios, del Podemos de los inicios a lo que se ha convertido hoy. Ha habido un desgaste, no solamente a nivel del núcleo, sino también un desgaste en el tejido social. Es un partido totalmente personalista que olvidó el sentido de transversalidad que propugnaba y se convirtió en un partido estrictamente vertical. Y algunos incluso llegamos a pensar de que más estricto y más vertical que los partidos tradicionales.
Tradicionales, que la casta, ¿no?, que venía a combatir.
Exactamente.
Quería preguntarte en este sentido, en el libro cuenta que desde el nacimiento de Podemos en Baleares, los gerontes son los que ponen y quitan candidatos. De hecho, señala a dos personas o a tres personas como los responsables de crear una comisión de garantías, que es el órgano que debe velar por la justicia, la democracia, la participación y la igualdad del partido, de crear esta comisión de garantías casi a su imagen y semejanza, a su antojo. No sé si así, desde tu experiencia, ¿ha existido alguna vez la democracia interna en Podemos o en lugar de esa democracia interna que sus dirigentes alardean, es más bien un régimen clientelar?
Bueno, a ver, sí, es verdad que los gerontes hicieron la comisión de garantías, como dice, a imagen y semejanza. Manipulación en Podemos hubo por parte de estas tres personas, no solamente en la comisión de garantías, sino en todo el proyecto, desde las listas y demás. Y, a ver, yo creo que esta libertad que había al principio para conformar el partido y demás, y que uno creía que era todo muy transparente, en realidad con el tiempo nos fuimos dando cuenta que esto no era así. Para tapar esta situación, digamos, de manejo en un principio, lo que hicieron fue permitir que se generaran otras listas, permitir realmente una participación, pero en realidad siempre había una lista oficialista que era la que controlaban ellos y siempre han sido las listas oficialistas las que han ganado las primarias y demás dentro de Podemos. Y por otro lado también la Comisión de Garantías fue hecha tan a imagen y semejanza de ellos que en el caso mío tendría que haber sido la presidenta de la Comisión de Garantías por haber salido primera en votos y ellos deciden de que no y se pone Pascual Ribot como presidente de la comisión.
Además, creo que él no es abogado y a pesar de que se establecía en los estatutos del partido o en los documentos del partido que el presidente tenía que ser abogado. A usted le dan una excusa de que por su seguridad o por su bienestar o por el bienestar de su familia, como otra persona había recibido amenazas, creo, que era mejor que no desempeñase ese cargo, sino que lo desempeñase Pascual Ribot.
Exacto, bueno, él se inventa un tema, un antecedente de que había habido amenaza para el que había sido secretario general electo recientemente en ese momento, y como ese, bueno, él tenía hijos, ese secretario general tenía hijos, y hizo un paralelismo de que como yo también los tenía, para que no me encontrara yo en una situación desagradable, pues se ponía él, pero en realidad no es cierto que hayan existido esos hechos que planteaba respecto del secretario general.
Conociendo esta forma de operar, a día de hoy, ¿le sorprende que Iglesias someta algunas decisiones muy polémicas después de adoptarlas a la opinión de la militancia? Por ejemplo, cuando se produjo la compra del chalet, después de comprar el chalet, y a pesar de haber criticado a otros políticos que se iban a vivir a quizás a inmuebles más pequeños, sometió su cese y el de la señora Montero, ambos lo sometieron a la opinión de la militancia. O cuando recientemente se ha presentado como candidato a las elecciones de Madrid, ha sometido esa decisión a la militancia. ¿Qué le parece esta forma de operar?
Bueno, es maquillar un poco una realidad, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, es una el primero propone, lo hace, deja bien clara cuál es la postura que se tiene que adoptar y posteriormente se hace una pregunta a la militancia y vota. Con el agravante de que en un primer momento, la gente que participaba realmente en este tipo de consultas, que en principio, a su vez, debían ser para cuestiones de índole políticas dentro de cada territorio que se podían generar, bueno, esto al final no ha sido así. En Baleares, de hecho, hemos tenido en algún momento necesidad de hacer una consulta de este tipo para poder tomar una decisión política escuchando las bases y dijeron que no había dinero para hacer estas consultas. Y sin embargo, claro, después nos vemos con que se presentaban este tipo de consulta o de propuesta y a medida que fue pasando el tiempo, la gente que participaba en ellas, como se fue desmembrando Podemos y vaciando, hoy por hoy dicen, por ejemplo, que Pablo Iglesias sale elegido o la militancia apoya a Pablo Iglesias con un 95% de los votos, pero nunca dice exactamente qué cantidad de gente ha votado. Porque si se pudiese hacer un análisis de la gente que votaba en el 2015 a la gente que vota ahora, la participación es lamentable.
Claro, ha bajado. Quizás también porque la gente o algunas personas se han desencantado con el partido, ¿no? Y no participan tanto de él como antes.
No, es que de hecho es así, los círculos y la estructura de Podemos ha desaparecido prácticamente, es decir, en lo que había al principio del auge de Podemos es que era algo que uno entraba a un círculo a cualquiera, de cualquier pueblo de aquí perdido en la isla, había muchísima participación y hoy por hoy ya no existen.
Quería preguntarte también en ese sentido. En el libro relata que cuando se produce la irrupción de Podemos en el Parlamento, una de las polémicas en las que usted tiene que lidiar como miembro de la Comisión de Garantías es en que algunos cargos electos se niegan a reducir su salario hasta el triple del salario mínimo interprofesional.
Sí, hay una reticencia al principio y en algunos casos también se ha mantenido, de hacer esa aportación cuando eran candidatos para ingresar a Podemos y ser a su vez electo como cargo público, previamente se firma un documento en el cual se comprometían por el código ético a donar al partido el remanente que lo que superase los salarios mismos interprofesionales.
Lo cual no deja de ser contradictorio, ¿no? Quizás que se produce ya desde ese momento una contradicción.
Claro, además de contradictorio, no es ético. En realidad, eso lo que provoca es que se vulnere justamente uno de los principios en los cuales se sustenta Podemos, que era un poco, y fíjese, hilándolo también con el tema del chalet, es decir, se planteaba que la política no era para enriquecerse y se planteaba de que no podía existir una brecha salarial tan alta entre los que ejercían un cargo público de los que cobraba una persona que se dedicase a otra cosa en la vida cotidiana, digamos. Pero esta brecha, al final, es decir, ese era el sentido, y al final sí que se distancian desde la política y sí que se distancian desde los principios de Podemos, pero lo han hecho los cargos electos en muchos casos, y también lo ha hecho el propio Pablo Iglesias al no manejar una coherencia de discurso, ¿no?, entre lo que uno decía y pretendía y lo que se termina haciendo.
Entiendo. También quería preguntarte en ese sentido, en el libro responsabiliza a Gloria Elizo, la actual vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, de su caída de la política, del cese de su actividad en la política. Todo viene porque una compañera suya, la abogada de Podemos, extiende o corre el rumor de que usted mantiene una relación con el marido de Gloria Elizo. y Gloria Lizo le pone cortapisas para que usted continúe en actividad política. No sé qué opinión le merece eso, teniendo en cuenta que el marido, Fernández Alarcón, se encuentra actualmente en Bruselas, y que una persona como ella, que es el que dice velar o defender los derechos de las mujeres, la sororidad entre mujeres, adopte esta decisión.
Bueno, esto también, volvemos a otra contradicción, esta ya es un poco más seria, ¿no? En primer lugar, porque las conductas machistas normalmente se entiende de que vienen dadas por hombres. Y eso explico en el libro, de que normalmente a mí me han venido, o por lo menos las más letales, por llamarlo de una manera, desde el punto de vista político, me han venido dadas por mujeres. Esto es lo primero. No me parece, bueno, evidentemente dentro del discurso de Podemos, de defender a las mujeres y demás, está claro que la señora Lizo no lo respetan. No lo respeta. Hizo todo lo posible para que yo muriese políticamente, basándose en comentarios de una persona que se los dijo a ellas directamente y que eran totalmente, totalmente falsos. Y no midió no solo el daño que podía causarme a mí, sino que tampoco tuve en consideración mi circunstancia personal de estar casada y tener hijos.
En ese sentido, fuiste víctima, además de comentarios machistas, además uno que repetía insistentemente la abogada de Podemos, la señora Aina Díaz, y cuando se lo comunicó a la entonces directora de Igualdad, a Nina Parrón, de Podemos, no la escuchó o no adoptó ningún tipo de medida, aunque solamente fuera para investigar, porque usted estaba siendo víctima de esos comportamientos machistas y de esas faltas de respeto hacia su persona.
Sí, yo esto lo denuncio y es una forma de dar una visibilidad del nivel de protección que teníamos las mujeres dentro del partido, donde una persona que tiene el cargo que tiene a nivel insular, como en el área de igualdad, también a nivel interno del partido tenía un cargo en el área de igualdad y de protección a las mujeres, al fin y al cabo, y per se un referente también en la isla. Y sin embargo, no hizo absolutamente nada. No lo hizo conmigo, en el caso de que me llegó a cuestionar de que, como yo era abogada, si no grababa no tenía una prueba contundente, no servía de nada. Y también este tipo de comportamientos que yo denuncio en el libro, lo han sufrido otras compañeras, y en ningún caso hubo una intervención por parte del partido para evitar, evidentemente, y estamos hablando que habían quedado, y hay personas que han quedado sinceramente muy tocadas psicológicamente y emocionalmente por este tipo de comportamientos.
Quería también preguntarte en ese sentido, Podemos siempre ha defendido que el embarazo no puede ser una cortapisa para el desarrollo profesional de la mujer, por cuestiones evidentes, pero sin embargo, a usted la despidieron estando embarazada. De hecho, la votación para despedirla se llevó a cabo mientras estaban practicando un legrado, porque desafortunadamente perdió el bebé que esperaba.
Sí, bueno, esto también está dentro de la falta de empatía, de sensibilidad y de dar empujones dentro de la política, ¿no? También en el caso del despido, que por supuesto también intervino Aina Díaz, no se tuvo en cuenta. Estaban hablando ya desde el principio en Podemos de modificar justamente la ley laboral en los aspectos más lesivos, que era, por ejemplo, plantear la imposibilidad de despedir a una persona estando de baja. Ya no hablemos si además tenemos el agravante, sea por un aborto, ¿no? Pero, bueno, son cuestiones que no las han tenido en cuenta de cara a la interna. Entonces, claro, es lo que también genera una dicotomía entre lo que se planteaba y se dice y se defiende de lo que realmente pasa a nivel interno.
En ese sentido, en el libro cuenta que mientras el presidente de la Comisión de Garantías, el señor Pascual Ribot, estaba maniobrando para meter a su hija en las listas, que después resultó ser elegida consejera, a usted le ponían cortapisas o directamente celebraban reuniones a sus espaldas para que usted no pudiese postularse a las elecciones como candidata autonómica. cuando pide explicaciones le responden que una sudaca que nunca tuvo los santos cojones de ponerse un vaquero roto no se debe extrañar de eso. ¿Se ha sentido cuestionada en Podemos debido a su forma de vestir, a su origen, a su país de nacimiento?
Bueno, ellos plantearon al principio, los gerontes me refiero, más concretamente los dos compañeros que tenían la Comisión de Garantías, tenían una forma de trato de sudaquita y tal y cual, en plan broma al principio, y ya después no se cuidaron en decirlo con otro sentido y con una forma más, con la intención de causar daño, al fin y al cabo, y de menospreciar. A mí me permitieron estar en la lista como diputada, lo que pasa es que ellos, dentro de los manejos que hacen, es controlar la gente que vota en las internas, y lo que logran con esto es que una persona que, por ejemplo, en una lista está en el puesto número 10, pueda subir o bajar en función de los votos que recibe y que ellos controlan a la gente que votan. Entonces, largan consignas a esa gente. Por ejemplo, no voten a fulano, pero sí voten a mengano. Y así se va intentando variar esa posición. Claro. Pero bueno, con respecto a la vestimenta y demás, ha sido una forma de justificarse cuando se sintió mi compañero Joan Cañedes un poco acorralado a raíz de que le preguntaba qué había de cierto de esas reuniones que me entero que se llega a un acuerdo para evitar que yo sea diputada, y al principio me daba largas y después me lo terminó justificando que yo no había empatizado con la militancia por una forma de vestir.
Yeah. Y esto fue. Yeah. Bueno, quería preguntarte ya por último, ¿qué lecciones sacas de todo este proceso? O sea, tú llegas a Podemos para saltar los cielos, además en el libro utilizas un adjetivo, dices los cielos lúgubres o un adjetivo similar, y al final, pues ese partido, no sé qué ha pasado realmente con él, ese partido que venía a saltar los cielos, ¿en qué se ha quedado?
Bueno, quedó en una ilusión que finalmente no ha prosperado. El desencanto que se produce, tanto a nivel personal como en la militancia, ha sido casi diría que insalvable, ¿no? Dado lo que hay en este momento en Podemos. Yo creo que sirve la experiencia para poder intentar mejorar y que no se vuelvan a repetir determinados comportamientos, para no desilusionar a la gente tan alegremente, porque estos movimientos, el auge que significó Podemos, es fruto de una evolución que arranca con el 15M y que se termina materializando en esta expectativa. El hecho de que ocurran infinidad de conductas que contradicen ese espíritu, ¿no?, que por el cual nace, esto genera sinceramente un daño a nivel social y a nivel interno. También es una forma de alentar a la gente de aprender a decir y a denunciar lo que no está bien, lo que no está bien. Porque si no, se entra justamente en estas dinámicas que, como explico en el libro, ya en el 2015 se daban y estamos en el 2021 y se siguen dando. Cuando hablamos de un Pablo Iglesias tan personalista, lo que estamos diciendo es que se olvidó absolutamente de todo un entorno y de todo un proyecto. Por más que de cara a la galería diga otra cosa. Cuando hablamos del movimiento feminista, sabiendo que hay estos comportamientos con las mujeres, y a nivel interno, y al día siguiente, los ves salir en una foto, hablando de la igualdad, de las mujeres y demás, genera un poco, ahonda quizás en esta desilusión. No se siente realmente mal. Pero bueno, de todo se aprende y nada, y aquí estaremos.
Pues espero que sí. Muchas gracias por tu tiempo y por tu libro.
No, gracias a ti por la entrevista.